Darwin ya tiene su tarjeta Itaú para disfrutar del verano. Hace como él. El verano es muy Itaú.
Darwin, buen martes para usted. ¿Cómo va? Placer de recibirlo.
¿Y por qué? Hola, amigo, ¿cómo estás?
¿Por qué queda
¿Cómo
poco?
¿Cómo está?
Después descansamos mutuamente.
Siempre es un placer, Darwin.
Siempre es un placer. Qué
este lindo que se
siempre, es impresionante.
Pero Ricardo pasa bien en su columna.
Sí, a veces lo pongo un poco incómodo.
Está bien eso, Darwin.
Sí, claro, para no perder el entrenamiento, el músculo de la incomodidad. Hay que meterlo. Este es básicamente mi función en el mundo, ¿verdad? Que es poner incómoda a la gente.
A mí a veces logra ponerme unos minutos cómodo por año.
Es un poco trasladarle, no me importa, es un poco trasladarle esa incomodidad con la que va uno por la vida al resto.
Claro, es forzar la empatía.
Exactamente, señor. Los hago empatizar ahí y ni se dan cuenta, pero esa, así es la, más o menos la situación con la que se mueve uno en esto de la existencia, ¿verdad? Con la incomodidad. Entonces, ¿dónde se le rompen los championes a ustedes?
Ah, depende.
¿En qué parte se le rompen los championes? A mí se me rompen, no me duran ni un año ya. ¿Y saben dónde se me rompen?
¿Dónde?
Porque tiene que ver con esto, por eso le hago esa pregunta.
La incomodidad, sí.
En la parte donde va el, ahí adelante, donde va el dedo gordo,
sí.
Un poquito atrás, ahí les hago un agujero. ¿Por qué? Porque estoy con el dedo gordo para arriba eso. Todo el tiempo,
claro.
El dedo gordo, ¿vio? El dedo gordo para arriba. Ahí se me rompen los championes, señor. Se rompe, es increíble y no me dura ni un año. Por supuesto que no se van a romper las suelas y casi no salgo de mi casa, mijo.
No están exigiendo.
Es ahí donde lo gato yo. Yo lo gato arriba, digamos que es en la parte esa de tela.
Sí. El techito.
Y eso que me corto la uña del dedo gordo dos veces por día, justamente para no gastar en championes, ¿entiendes? Lo que gasto tijerita de uña, no lo quiero gastar en el champión. Uh-huh. Y sin embargo, igual ahí no. rompo, señor, rompo la tela. Es tan fuerte el efecto de la incomodidad sobre que se deposita todo en el dedo gordo, ¿verdad?
¿Y es solo de un lado, Darwin, o le pasan los dos?
No, me ha pasado en los dos, pero más del lado derecho. Más del lado derecho, sí, que es el hemisferio que sufre. No tengo idea, si es el hemisferio de todo. Me parece que se cayó un poco toda la parte de los hemisferios. Era cualquier cosa, me parece. Era como al principio cuando veían las primeras lucecitas dentro del cerebro. ¿Se acuerda de eso?
Sí,
que estaba todo dividido en dos hemisferios, no sé qué. Y con
creo
el derecho
que sí, eso,
pensábamos y con el izquierdo.
No, sigue, Darwin, sigue. No,
y el derecho
no se cayó
le
avisaba
al izquierdo lo que estaba...
No, pero
lo
tiró usted eso.
El derecho lo que estaba sintiendo y todo eso.
No se cayó.
Habría que preguntarle a los neurocientíficos, Darwin, a ver en qué está ahora el paradigma.
Hay que preguntarle, sí, a los paradigmas.
Porque ahora lo tienen más fino al cerebro y capaz que salieron de esa...
A los paracientíficos, neuro... ¿Cómo es? ¿Los paracientíficos?
Los neurocientíficos, Darwin.
A ellos, exactamente, señor. Hay que preguntarle y ver qué inventan. Y entonces, no se cayó, dice entonces.
No estoy muy metido, pero creo que no se cayó. Siguen apuntando ahí, incluso cuando se habla de educación y qué potenciar, se habla a veces del hemisferio izquierdo, ¿no? Que es
ahí que tiene la comunicación. Exactamente, y los ponen todos de un lado para que le potencie. Tenés que inclinar la cabeza por un lado para que te llegue más sangre para ahí, para que te ríe más. Es así, Y que con arneses los tienen a los guachos. Está bueno eso, Es lindo. ¿Dónde lo están haciendo eso? ¿En Singapur? ¿Dónde lo hacen?
Para que le vaya bien en las pruebas PIS.
Exacto, señor. Lo vuelcan, le vuelcan todo el jugo sanguíneo y toda la irrigación hacia el lado, hacia el hemisferio que es el que se encarga de esas materias, ¿verdad? Acá que dice Lionel que está perfectamente dividido, que no pasa un nada, una idea o una los sentimientos y lo racional no se filtra para un lado y para el otro. O sea, hay un muro espectacular que ríase del de Estados Unidos y México. Es espectacular. Y los sentimientos, para mí los sentimientos ahí son los mexicanos. Se te meten igual. se te meten. No hay manera, no hay muro que los detenga. Se pasa para el otro hemisferio. Está cantado, me parece eso. Bueno, amigos, qué alegría, ¿verdad? Qué alegría. qué felicidad.
Sigue empapado de la felicidad argentina.
Estoy fascinado.
En la madrugada llegó la selección campeona.
Nunca feriado. La vi jugar mal en una final del mundo de Argentina. Ayer estaba pensando eso.
Ajá, está muy bien. Okay,
sí. ¿No?
No, y lo nunca vimos. Vi jugar mal una final del mundo argentino.
Lo vimos tres, ¿no? Bueno,
no, cuatro, bueno, sí, que ustedes.
Bueno, no.
Yo la vi
76,
la vi
90,
jugar.
2014,
ya igual 5, señor.
Es la viola del 78.
Lógico.
Está bien.
78.
Sí, está bien,
verlo, Holanda no era Holanda, ya no era la naranja mecánica, o sea, estaba bueno. Un poquito exprimidita, pero sí, igual sí, había sí. Que jugar la final llegaron de vivo. Y comprando bolero y todo eso, ¿verdad? Pero.
¿Para qué jugar la final? Después hay que jugarla y ganarla, claro.
Claro, y la final la juegan bien. Juegan todavía en la final, señor. Todavía juegan la final del mundo. La Copa América ya algunas no, pero la final del mundo ha jugado toda la final del mundo bien, de bien para arriba, señor.
Cosa que Brasil no puede decir lo mismo, por lo que mismo que decía ayer.
Exacto. ¿No? Y de Francia tampoco. Hasta ayer podía decir lo mismo de Francia, que siempre la había visto jugar bien las finales, pero hasta el domingo ya está.
Y
una vergüenza, pues.
Sí.
Y bueno, y el 78, el 86, la gana, no, las que ganan, obviamente. Y después el 90, que eran unos perros, jugaban horrible, pero jugaron bien la final. Fue de los mejores partidos. El 2014, el mejor partido de Argentina fue la final.
Uh-huh. Y lo podría haber ganado tranquilamente.
Sí, claro, y era mucho menos equipo que Alemania. Uh-huh. Y bueno, y en la del domingo fue el mejor partido que tuvieron el torneo también.
Sí, prendido fuego estaba.
Imparable, fue una máquina ese uh-huh. equipo. Y bueno, y no había sido una máquina.
De hecho,
había jugado bien, pero no había sido una máquina.
Lo que más molesta del penal que no fue es vos, no nos ayudes si lo están cagando, pero estás.
No molesta eso para mí. A mí son dos cosas que están separadas.
Lo del penal viene a cumplir, a confirmar las expectativas de un montón de gente, así que también hace lo
suyo. Sí, claro, había apuesta, señor, de ellos. Todos sabíamos un poco de eso. Lo único que no sabía era de Pelé, que es un banana.
Que se prestó.
Claro, exactamente. Que se dijo, deja que yo te hago lo bueno. Y la oferta con Barqui, la llave de esa.
Ah, sí, porque le puso dos mundiales a Uruguay.
Ay, terrible.
Ay, la gente.
Ay,
alguna pató. Gente, yo qué sé.
Ah, no, se pató.
Hizo un tuit con la cantidad de mundiales de los equipos y puso a Uruguay con dos.
Bueno, como estaba en Wikipedia, como estaba en Instagram.
No, es horrible. Es horrible. Me da una vergüenza.
¿Qué cosa?
La reacción nuestra. ¿Qué cosa va a ser?
No vale.
Sí, ya está, muchachos.
Me da vergüenza. No es que Barqui sacó foto de número. Me dio vergüenza. No me da vergüenza, no, Barqui. Claro. ¿Por qué me daría vergüenza Barqui?
El mismo derecho que tenemos nosotros a sentir que tenemos cuatro es el que tienen otros a sentir que tenemos dos. Eso es lo que pienso yo.
Qué timorato que están de diciembre. Sí, lo ha diluido, Ricardo.
Me da vergüenza la reacción.
A mí me da vergüenza horrible la reacción, pero no del mismo derecho de todo, de no somos ni mejores ni peores que nadie.
Señor,
somos unos delirantes. Le andamos reclamando a los otros que nos pongan las dos copas del mundo que nos autopercibimos.
Claro.
Nos autopercibimos dos copas del mundo más. Que es una autopercepción de un delirio cósmico, señor, que solo puede ser, digamos, más o menos bien recibida en esta época del reinado de la autopercepción, esta pavada de que me autopercibo. Y no, yo me autopercibo cuádruple ganador de una copa de que las dos primeras no se había inventado. Las dos primeras veces que la gané no estaba inventada todavía la copa, pero la gané cuatro. ¿Cómo puede ser? Me da mucho más vergüenza que el volveremos eso, Le quiero decir.
Sí, como la primera vez.
Sí, porque al menos remita la verdadera primera vez.
Sí, eso está bien.
Aunque
está
rime B con B, que es un insulto a los dos hemisferios del cerebro del ser humano, ¿verdad? Rimar volveremos otra vez. Volveremos a ser campeones como la primera vez, o sea, rima vez con vez. Es una cosa que a un niño en el TUMP lo echan por eso. Ay, en el TUMP no echan a nadie. Ya nadie sabe lo que es el TUMP. Taller Uruguayo de Música Popular. Imagínese, Mariana Ingol, que nunca echó a nadie, hubiera echado a cualquier niño que hiciera esa rima, vez con vez. ¿Está? no sé quién estuviera ahí, Sherlander. Pero un y acá hacemos y además estamos remitiendo la primera vez y todo eso, que jugamos de local y vinieron cuatro equipos y tres
y le ganamos una final a Argentina,
tres del club de pescadores de Húngaro,
que seguramente jugó bien,
seguramente jugó bien esa final, sí, sí, claro. Y si tuvimos que ir acá a la piña en el entretiempo, tuvimos que ir a amenazarlo de muerte a todos, ¿eh? Porque nos estaban dando un vinillo espantoso, nos estaban dando, eso es lo que cuentan todos, así que no tengo dudas de que jugó bien esa final. Y entonces ¿qué le estaba contando? Y más allá de que eso es un insulto a la rima, a todas las rimas de la historia, de las historias de la rima, rimar B con B, por lo menos hace referencia al 30. Estoy casi seguro que hace referencia al 30, eso, y no al 24. Uh-huh. ¿O están haciendo referencia al 24?
A Colombes.
Sí, que la gente que la canta, la gente que canta ese oprobio, ¿en qué piensa? ¿En el 30 o en el 24? No, señor. Yo para mí pienso en el 30. Y bueno, así que por lo menos es horrible, pero se mantiene dentro de cierta sensatez, ¿verdad? Que es hablar de la primera vez que se jugó la Copa del Mundo. Pero no, nosotros reclamamos, nos autopercibimos doblemente ganadores en una era en la que todavía no se había inventado esta copa, de la que nos percibimos cuádruple ganador. Es una cosa insólita. Insólita. Y bueno, y entonces se enojaron y dice que la reacción nos hizo esperar. Una periodista uruguaya, Ana Laura Román, fue la primera en salir del club. Dice, Uruguay tiene cuatro. Me extraña que no sepa. Le puso como recriminándole, digamos, ¿no? Como tratándolo de ignorante, básicamente, sí, a Barqui. Y me extraña que no sepa que nosotros tenemos este trauma, eso es lo que tendría que haber dicho. Me extraña que no sepa que nosotros tenemos esta patología y no la respete, como una patología que se tiene que respetar para sentir empatía y todo eso. En el mismo sentido se expresó Mario Berti, error. Para la FIFA los dos Juegos Olímpicos de Uruguay en 1924-1928 cuenta como la y por ello publica que Uruguay tiene cuatro. Escribió el periodista de Canal 4. Uh-huh. Cuatro copas. Y Máximo Oñi cortó grueso con el comentario, sí. No es mala información exclusivamente, es falta de estudio. Bueno, es lo mismo, mala información. Sí. Interés, lo mismo, mala información, o mala fe. ¡Oh, terrible! O sea, con lo que lo quiero a Máximo como relator, ¿verdad? Uh-huh. Pero incluso me contó que su esposa, que es oyente, ya aprovecho para decirle a su esposa, que él lo escucha, ¿no? su esposa, sí, sí. Suspéndale Twitter por un mes. Suspéndale Twitter. Es de suspensión eso.
Se puso a contestar, además, todo lo que le respondía.
Todo lo que le respondía, siguió contestando más. No, suspéndale Twitter. Ya está, suspéndale Twitter, que vuelva el después de los Reyes. Él sé que vuelve con el patito, el agua, de los camellos, le devuelven la clave de Twitter. Cámbiale la clave. Cámbiale la clave, doña Goñi. Doña de Goñi. No sé el nombre de Máximo.
El lugar donde está la discusión está bien, igual es una buena discusión de Twitter. No, por el tipo de discusiones que se dan en Twitter.
¿Qué? El...
Sí, la idea es mover.
Sí, le parece.
Y es una cloaca linda para todas esas cosas, ¿no? ¿Dónde?
No sé, para mí esa discusión no es divertida en ningún lado.
No, o sea, es divertida, es como que el lugar...
No, pero no es divertida en las termas del Arapey, tampoco es divertida, no sé. ¿Dónde la quiere situar, señor?
Y que creo que Twitter le da un buen contexto, o sea, son el tipo de discusiones que
pero
Twitter
no
se merece.
Discusión.
Bueno, es una discusión,
no,
si la FIFA dice que son cuatro...
Discusión.
Bueno, pues si la FIFA dice que son cuatro, hay gente que tiene ganas de discutirlo, es igual, es el santo botón, pero...
La misma FIFA a la que no le creemos nada.
Bueno, sí,
y todo.
Por eso. Bueno, y tiene más argumentos. Veo, ya tenemos una discusión.
¿Sí?
No, no, usted y yo no.
Estamos degradando.
No, usted
estamos
y yo.
Estamos degradando el rótulo de discusión.
Sí, sí, pero bueno, eso es Twitter, por eso le decía, degradar
la
discusión.
Pero uno acá trata de respetar...
Ojo, hay discusiones interesantísimas en Twitter también, ¿no?
Pa, bueno,
supongo.
Es insoportable. Lionel está con la dos campanas está, es impresionante.
Debe haberla, debe haberla. Capaz que nosotros no seguimos a la gente correcta que discute cosas interesantes.
¿Por qué no se martilla un testículo con cada una de las campanas, Lionel? En lugar de andar haciéndola sonar permanentemente. Hágala sonar en la ingle, las dos campanas. Y bueno, y entonces, estamos viendo que se le vino gente que se le puso a renunciar.
Renunciar.
Que como que se retiraban. Se retiran de lo suyo para parecerse a Messi, aunque Messi ya dejó la renuncia de lado. Ya renunció a su renuncia, ya se bajó el carro ese, va sin chofer el ónibus ese que se están subiendo, pero igual se suben todos y no se dieron cuenta, que sin chofer es divertidísimo. Y lo primero, ¿quiénes son? Los periodistas deportivos. Periodistas deportivos que se retiraron campeones. La cabeza de ellos, claro, se retira campeones.
Qué momento precioso.
Andando en esta confusión que tienen los periodistas deportivos, que se creen dirigentes y jugadores de fútbol. O a veces las dos cosas al mismo tiempo, a veces uno, a veces otro, son onda, partícula y las dos cosas dependiendo del momento. ¿Entiendes? Y ahora, bueno, jugadores de fútbol. Y se retiraron. Es espectacular que se sientan jugadores de fútbol. De por Dios, como que el niño cantor se creyera bolilla. ¿No? Prácticamente. Es un niño cantor que se cree bolilla. Tiene su encanto eso.
El niño bolita.
El niño, claro, el niño bolilla. El bicho bolilla. Mirá, viene el bicho bolilla y se tiñe el 36 en la cabeza. Y entra rodando a los lugares. ¡Ah, qué lindo! El bicho bolilla. Mirá el bicho bolilla. Este niño cantor, pero se cree bolilla. Que es lo mismo que le pasa a los periodistas deportivos. Es como si las gaviotas se creyeran trabajadoras municipales por su participación en Luciano número 5. No son trabajadoras municipales, hija, usted no tiene los derechos de... Che, porque van a Dios, claro, y todo, y preguntan, sí, ¿qué pasa con nosotras?
No estoy municipalizada yo.
Exactamente, claro. Y bueno, ¿tiene más sentido que los teros del estadio se confundan a sí mismos con jugadores de la selección uruguaya que el periodista deportivo caiga en una confusión similar?
Comparten, ¿verdad?, más territorio los teros.
Exacto, sí. Bueno, y se retiró Titi Fernández. Pues ya, por lo menos estará dentro de la cancha, los teros, quiero decir. Dentro de la cancha pueden sentir que pararon algún ataque, etcétera. O sea, la verdad, si hay algún tero que se cree que juega en la selección uruguaya, no estaría tan errado. No. Un poco juega también. Sí, sí. Mucho más que Titi Fernández en la selección argentina. Sí. Se retiró. Se retirase bien arriba. bien arriba. Hay que retirarse cuando uno está en lo más alto, ¿verdad? Cuando uno está en la cima, cuando uno está más arriba. Pero Titi Fernández nunca salió a nivel de cancha, así que no habría podido retirarse nunca, ¿verdad? Porque si hay que esperar a lo más alto, estuvo bien, ¿no? En retirarse ahora. Si hay que esperar a lo más alto, es una persona que estuvo siempre a nivel de cancha, sí, nunca llegó a la cabina, sí, no se iba a retirar jamás, no se iba a morir adentro de la cancha, y aprovechó entonces para tomarse su momentito de como de épica personal, ¿no? Uh-huh. Y retirarse bien arriba.
Está bien.
A nivel de gancho. No, está bien, no, es tristísimo, es espantoso.
Pero se asume que eso es lo más alto.
Sí, claro. Si no, campeón del mundo. Es aprovecho que hemos ganado esta Copa del Mundo para decirle que me retiro porque me quiero ir en un momento de gloria, ¿verdad? Que no tiene nada que ver conmigo, pero bueno,
de otros, momento. Sí, claro, parasitando la gloria de otros.
Exacto.
De Messi le dejó tocar la copa, creo, Titi Fernández.
Lo besó antes. Cosa que en realidad se rompieron todos los protocolos. Bueno, el Kun Agüero fue el primero que lo rompió, eso, que no lo toca el que no es campeón, y entonces todo después pasaron. Familias, cosas, tití, pasaron todos y rompieron ese protocolo que había.
¿El de qué?
De que no la tocan los campeones. La
protocolo
Copa
de la vergüenza ajena, ellos rompieron. Sí, sí, ese sí, llama el protocolo para evitar un pico de vergüenza ajena. Y renunció Víctor Hugo también. Ah. Se le retiró del fútbol. Que
bueno,
dice
otra
que
trayectoria.
Si se va Messi, se va él.
Ah, bueno, la condicionó. La renuncia condicionada.
No voy a relatar a estos perros que no cagan a nadie sin Lionel. Espectacular, ¿eh? Es espectacular. Esto, pero no voy a andar relatando.
Bueno, pero no comparemos, con todo respeto, por yo no conozco a Titi Fernández, pero con todo respeto, Víctor Hugo Morales tiene una enorme, extensísima trayectoria de relato deportivo. Su renuncia sí sería para repasar una historia ahí, ¿no?
No.
Bueno, no es que sea al nivel de los jugadores, no, Messi pero bueno, tiene una historia de
No, la verdad es que aprovechen una instancia como esta para tener su momento de gloria personalizada y auto homenaje, me parece.
¿Sabes que ahí me voy a poner? Me voy a hacer el estudio. Yo creo que acompaña el relato de fútbol en estas
sí,
márgenes
claro,
del mundo.
¿Qué tanto cree que trata de vender libro con sí. eso? Sí, vale, sí, no, no, yo lo entiendo. Desde ese punto de vista está justificando.
Un grito de goles puede explicar los arranques
del Toru. Su único trabajo, más o menos, en serio.
¿Y cómo,
entonces lo entiendo. Así como no, de su vida está justificada en ello, prácticamente.
Bueno, desde el primer mundial del 30.
No, a mí, los relatores me encanta todo, sí, pero la verdad que. El retiro
pero la gente queda eran pocos en el siglo pasado, lo que pasaron 4, 5 tres relatos, alguno que tenía, ahora son 78 relatos, la gente no tiene esa capacidad de identificación especial.
Es lo mismo yo a Víctor Hugo ahora, ¿no?
Eso está bien.
Nadie escucha a Víctor Hugo ya se fue, hace tres mundiales que se fue Víctor Hugo. ¿De qué está hablando? No, ¿sabe quién se va a retirar también? Oscar Moglia se va a retirar del básquet, pero usted es un banana.
No,
hace 40 años que no juega Oscar Moglia.
No, pero yo no dije que es una trayectoria para
repasar.
Están
jugando los nietos. Nadie escucha a Víctor Hugo. Nadie sabe lo que dice Víctor Hugo, señor. Nadie.
Los relatores de DirecTV, Darwin, de Argentina, en el final del partido agradecían a sus familias. Ellos a sus familias.
Y a las autoridades.
Julio,
también, siempre, eso es lo lindo. Lo que me gusta del periodista deportivo es que es muy, está muy bien amaestradito. Muy bien adiestradito. Porque lo primero, nunca se olvida de agradecer a las autoridades, que los puchelos que le dieron la oportunidad. Titi Fernández agradeció a las autoridades del canal, señor. Y Víctor Hugo se quejó de las autoridades públicas que no le pagaron el pasaje. O sea que, o le agradecen o se quejan. Sí, claro, exactamente. Sí, hijo de Víctor. No, está unos niveles de terrajada. Hermoso, Víctor Hugo. Por eso le digo, señor, está retirado hace 20 años.
Claro, sí, sí. Quizás estiró un poquito más, pero bueno, la estiró.
No es que tiró.
Y todavía no anunció el retiro, porque si se va Messi, que Messi no se va.
No, al piano. Y renunció el Papa Francisco, ¿sabían eso?
Renunció, dijo que está firmada la renuncia por si no puede. No, es de salud. Si no puede, por su estado de salud.
Sí, pero lo dijo por primera vez el domingo, después de que ganó la final del mundo, Messi, señor.
Tiene que ver una cosa con otra.
Bueno, no sé, pero fue una ola de finales de carrera y de renuncia de todos los argentinos, señor.
Tremendo, ahora los tiró para ese lado.
El Papa Francisco asegura que ya ha firmado su renuncia en caso de impedimento médico y que se la entregó a Tarciso Bertone por primera vez, dice. Lo dijo en una entrevista con ABC, dijo, señor, yo ya he firmado mi renuncia. Ese es el titular. Yo ya he firmado mi renuncia. Y dice, yo la firmé y le dije, en caso de impedimento o cuestión médica, o qué sé yo, acá está mi renuncia. Bien, con toda precisión nos relata ese momento el Papa Francisco. Ya la tienen. Pero no es a Dios al que se la tiene que presentar.
Aparentemente hay una
burocracia. No sé a quién se la habrá dado el cardenal Bertone. A Dios se la dio, señor. ¿Cómo a quién? Pero se la di cuando él era el secretario de Estado, señor. Yo sé si esto. Evidentemente él ya había presentado la denuncia cuando instó a pasar una Navidad con Ucrania en el corazón y pidió que sea una Navidad sobria y austera. ¿No? Evidentemente. Es una actitud de alguien que ya renunció a su puesto de papa. Yo no sé qué es peor, si Ucrania en el corazón o el pedido de que sea sobria y austera una Navidad que es una Navidad al borde del suicidio. ¿Tengo que estar sobrio y tengo que ser austero en Navidad? Bueno,
no nos pidan eso.
Pues déjenme una cuerda por las dudas ahí. Es una cosa espantosa, señor. Es una forma de tortura Navidad sobria y austera, más que una Navidad, más que una festividad. Además de que está al borde del contrasentido, ¿no? Sí, ¿para qué? Y Navidad sobria y austera, ¿y para qué hacemos Navidad? ¿Qué dejamos para el primero de mayo? ¿O para...? O sea, ¿y cuándo me mamo? Es que le sobria y austera, Navidad sobria y austera, ¿qué? ¿Qué es eso, señor? Es alguien que ya está pidiendo cosas imposibles. Mire, típico de un renunciado. No, porque el nacimiento de Jesús fue así, sobre austero.
Bueno, sabrá.
Ni siquiera sabemos si
fue. Y mañana viene.
Vinieron los Reyes Magos, todo. Austero, pero la cantidad de gente que fue no es tan solo. Para la época, además, no es que juntaba 300 personas en cualquier lugar. Había burro, había fardo de pasto. Yo qué sé, para esa época. Me parece que era bastante fanfarria la que hicieron por el nacimiento de Jesús. Nada de sobrio y austero.
Todo lo contrario a sobrio y austero. Mañana viene Nico Iglesias a hablar del origen, por ejemplo, del pueblo norte de Santa Claus, que este origen de los reinos voladores y demás tiene una recolección de setas alucinógenas que se recogen en una época del solsticio, cerca del solsticio, en un lugar del Polo Norte. Se disfrazaban de blanco y de rojo y le daban a los renos las setas y después consumían la orina de los renos. De ahí viene... De ahí viene la imagen de que los renos volaban, que tanto los renos corrían desenfrenados y los chamanes con los hongos alucinógenos consumidos a través de la orina, claro, veían volar renos que corrían rápido también veían volarse. Y bueno, de ahí viene un poco la idea de estos renos voladores.
Y los chamanes tomaban del pico, señor. Sí.
No era muy sobrio, por lo menos.
Tomaban el pico, así como después de jugar un partido de fútbol en la calle, señor, te tiraba abajo de la canilla ahí, hacía lo mismo, pero con los renos, señor. Y no sabe lo que miré, qué austeridad y qué sobriedad. Pero nunca tuvo austeridad y sobriedad. La Navidad, señor. Si no, ¿para qué Navidad? ¿Qué está pidiendo este señor? Es un señor que renunció ya, es evidente, viejo.
Bueno, ahí está la
papa. Me dice, y bueno, ya le digo.
O sea, cuando dijo eso del bien y el mal, Darwin ya estaba medio renunciadito, ¿no?
Sí, eso de que no es tan así, lo del bien y el mal. No hay que ver todo en términos buenos y malos. ¡Anda a cagar! ¿Y qué escribió Dios entonces al final? ¿Qué es todo esto que escribió Dios?
¿A qué se vienen dedicando los últimos mil años?
Señor, por favor, le digo, es una... O está para destruir la iglesia, o quiere, o ya está renunciado. Es lo mismo que Elon Musk, el loco Elon.
Se hizo echar por
la institucional de Víctor Hugo, el Papa Francisco y el loco Elon, que es un hizo votar en contra. Ya sabía, me imagino, ya estaba renunciado, es otro que ya estaba renunciado, si no mirá si va a salir una encuesta para ver si te quedas o te va en Twitter. ¿Qué te parece que te va a salir? ¿Quieren que siga o no? Bueno, contame alguno que haya hecho eso y le haya funcionado. Lo hizo porque se quiere ir, evidentemente. El loco
ese sí que lo tenía. Bueno, estaba en Qatar, no podía tener que ver con la renuncia de Messi porque creo que estaba en Qatar.
Estaba en los finales, así que lógico.
Perdió 57,5 o 42,5.
Pero no renunció.
Sí, iba a renunciar. Ya debía estar renunciado. Cuchi, loco Elon. Medio idiota, pero no tampoco. No masca el de fibra de vidrio tampoco. Señor, no come chicle de fibra de vidrio, loco Elon. ¿Qué no va a saber lo que le va a salir? Ya sabía lo que iba a salir, señor. Es el dueño, además. No les gusta Twitter, parece. No lo divierte. Es un caos. Caos, dale caos, loco Elon. El loco Elon le aporta caos al caos. ¿Qué es lo que nos gusta en estas épocas? O no nos gusta tampoco.
Sí, está bien. Sí, está divertido.
Bueno, y era todo sobrio y austero, visto desde ahora, ¿no? Volviendo a lo del nacimiento de Jesús. Con los ojos actuales, claro, las jornadas pantagruélicas romanas también eran sobrias y austeras. ¿Entiendes? No tenían amplificador, no tenían luces LED, no tenían máquina de humo. ¿Entiendes lo que le digo? En términos actuales, pero estamos hablando de una cosa que nunca fue sobria y austera. O sea, ubicados en el momento preciso y con esa perspectiva.
Sí, está claro. Pero bueno, el papá no puede haber dos eméritos, capaz que sí, sería inédito. Sí, inédito. Dos eméritos.
Era un cisma en un momento.
Tres sería.
Claro, tres papas, dos eméritos.
Claro, vigente y dos eméritos.
Claro, tres sería, tres papas, es espectacular, ¿no? Para ser un muñeco de eso de movimiento perpetuo, porque le estén chocando las cabecitas, así, sacás el movimiento, el ley vio como de las bolillas, vio esas de las bolas esas que se pegan entre sí, pero con las cabezas de los papas, señor.
Bueno, vamos a hacer parte del medio. Esto de las renuncias, alguien la apunta y
tal. El mecanismo de Dios.
Tiene razón, la crisis se anticipó, ¿no? Porque la crisis renunció a ser candidato un poquito antes.
Renunció a todo, claro, un poquitito antes.
En Argentina.
Y bueno, y campeona del mundo también.
Sí,
campeona
del mundo,
señor. Sí. Espectacular. Bueno, ella ve para adelante, la veía venir toda esta especie de... Y renunció a H, ¿no? Envuelta en esta, aprovecho.
No tiene nada que ver, acá sí que está bien. Me voy bien arriba. Carolina H se va por sus propios errores, contradicciones, en una cancillería con un caso de un pasaporte que tiene que ver con Messi, la ola de Francisco.
Bueno, ¿sí? Quedó ubicada ahí, señor. Sí, está bien. ¿Qué tiene que ver cronológicamente?
Sí.
¿Qué tiene que ver la Navidad con el nacimiento de Jesús?
Bueno, nada, ahí porque le pusieron la fecha cuando quisieron. La fecha no tiene nada que ver, ¿no?
Ah, bueno, ahí está.
Bueno, le inventaron esa fecha, eso está claro, ¿no? Le pusieron una fecha inventada, no nació.
Pero no hay por qué decirlo ahora, ¿por qué no lo dicen en marzo?
Creo que siglo cuarto, siglo quinto, no sé.
Lo anotaron fumando, ese tipo de cosas, señor, que son discriminatorias.
Vamos a la parte
que no se puede decir. Ella tiene 25, dice que va a tener 19, ella no se puede.
Parte del video, ya venimos.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Resolvé las compras navideñas mientras escuchás la columna sin salir de casa. Aprovechá hasta 40% de descuento, 15% extra con Visa y 0% de caos. Felices compras navideñas. Les deseamos desde Mercado Libre.
Darwin, continuamos.
Sí, hola amigos, ¿cómo están? Mejor que Carolina H, seguramente, ¿verdad? Que se fue, renunció H. Y como las cartas de renuncia son un género literario del que gusto, voy a leer algunas partes, ¿verdad? Así que dice que hasta el lunes, hasta este lunes, vicecanciller asegura en el documento de la carta que le mandó al presidente, a la que accedió el observador y después la accedió Montevideo con y accedió el país y uno accedió gracias a las webes. Mencionada, ¿verdad? Y otras webes que también accedieron, como la de Subrayado. No me quiero olvidar de nadie, ¿verdad? No me quiero olvidar de todos los que accedieron. Así que un saludo a todos los que accedieron. Y hasta este lunes, entonces, asegura en esa carta de renuncia, no hasta este lunes, asegura en la carta de renuncia, la que era vicecanciller hasta el lunes, dice que tiene la tranquilidad de no haber tenido intervención o injerencia alguna del proceso de emisión y entrega del pasaporte a Sebastián Marce. O sea, tiene la tranquilidad de que no hizo nada. Oh. No hay mayor tranquilidad que esa.
Una carta de renuncia suya podría incluir esta. Sí.
No. Ella es parte de mi carta de despedida que estoy escribiendo para los oyentes desde hace 3 años, señor. La de no haber hecho nada. Yo la entiendo plenamente en esa tranquilidad. Uno se va a ir de esta vida con la conciencia tranquila. Va a apoyar la cabeza en la almohadilla del cajón, ¿verdad? Con la conciencia tranquila, por esa misma razón. No hice nada. Eso podría decir en mi lápida incluso. Murió con la conciencia tranquila porque no hizo nada. ¡Oh, me encanta eso! Me sentiría orgulloso de mí mismo. Si no fuera por el pequeño detalle de que no voy a poder disfrutar, digamos, del uso de mi lápida por razones obvias de fuerza mayor. ¿Y qué fuerza? ¿Y qué mayor y qué obvias? ¿Verdad? Una obviedad y una mayoridad impresionante. Y una fortaleza de esas razones que no hay cómo dar la vuelta. Está diciendo, dice la carta, siendo que el Estado uruguayo se encontraba obligado a otorgar el referido documento a, como cualquiera sabe, que cuando un narco te pide que le hagas un pasaporte y está preso en el exterior, uno le tiene que dar el pasaporte, ¿verdad? Porque es
tiene
una...
más remedio,
exactamente, ¿no? Está obligado a dárselo y cuanto antes. Y que los procedimientos establecidos fueron celosamente cumplidos. por Balbi, tomando el Ministerio de Relaciones Exteriores incluso recaudo más allá de lo que la norma exigía, como lo fue el haber enviado oportunamente la información a Interpol, dice la carta. Con el convencimiento, además, de que formalmente no había nada que yo y el Ministerio de Relaciones Exteriores pudiera haber hecho para impedir o incluso retrasar el acceso de dicho pasaporte, acá la clave es la palabra formalmente, ¿verdad? Porque informalmente sí lo podría haber hecho, pero además no solo eso, sino que informalmente hay escenas que hacen parecer que hizo lo contrario, que es que lo apuró. Ese es el problema, lo mal que digo, porque justo queda todo como cronológicamente asentado en la velocidad expeditiva ese acto de ineficiencia final, donde la ineficiencia se muerde la cola a sí misma y no funciona cuando tiene que funcionar para que se transforme en un acto eficiente, ¿verdad? Entonces termina siendo una especie de autoengullición de la ineficiencia que se vuelve eficiente en el momento menos indicado y por lo tanto se corona a sí misma como una ineficiencia.
Sí, debo reconocerle que desde el primer momento usted se fijó en este punto de
la ineficiencia,
cómo falló la ineficiencia.
Claro, exactamente.
¿No?
Que haya fallado la ineficiencia.
Es imperdonable, imperdonable.
En este país, es imperdonable. Te tenés que ir y se tiene que ir todo. Eso es lo primero que dije y lo que vuelvo a repetir.
Cada hecho le reafirma aquella idea inicial que tenía, falló la ineficiencia.
Correcto, señor. Y acá lo dice en la carta de renuncia. Formalmente no había nada que yo ni el Ministerio de la GST pudiera haber hecho. Sí, cómo no. Estaba la ineficiencia, pero no lo hizo porque fue tan ineficiente que no pudieron ser ineficientes en el momento que debían serlo. Hoy entiendo que quizá mi error, ahí llega, fue ceñirme al deber ser y la legalidad.
Es una maravilla.
Es espectacular. Tengo ese defecto. Mi error, ¿sabe lo que es? Es haber hecho todo bien. Ese es mi error. No debería haber hecho todo. Los que hacemos todo bien, al final terminamos renunciando porque es un error.
Pero parece que el chiste de cuál es, ¿no? Soy obsesivo perfeccionista.
Tengo ese defecto. Soy demasiado estricta. Claro. Soy demasiado estricta y me ciño muy fuerte al deber ser. Me ciño y a la legalidad. Y bueno, y me termino asfixiando. Es así.
Sí, es así, pero no parece
reconocer. ¿Alguien sabe cómo puedo solucionar ese defecto? Dale, te averiguo. Beso. Esa es la respuesta, ¿verdad? Que recibe en el foro de defecto.
Oh, creo decir que si es jodido leer chats informales sobre temas serios, más jodido lo parafraseado que hace en la calle, que parafraseó al demasiado. Y dije, creo que no dijo lamentable, dijo guambia, ojo, ¿cómo era que?
No la escuché.
Parafraseó el chat, dijo, no, creo que Maciel dijo guambia, ojo. No, por suerte no dijo guambia, ojo. Dentro de todo lo mal que dijo, no llegó a decir guambia, porque...
Y bueno, y después le echa el coso a la... confiando además en la certeza de que en todo caso el Ministerio del Interior... que ya le echa la culpa al Ministerio del Interior, ¿verdad? Que es lo que básicamente... que es una parte de la que tiene razón. Ya lo dijimos. O sea, en lo que no tiene razón es en creer que eso genera algún tipo de corrimiento en su propia responsabilidad, ¿verdad? De haberle dado el pasaporte a Marcel. Y, claro, el Ministerio del Interior tiene a favor que... no tiene nada a favor, pero no sé por qué. que parece que... mira lo que le dio, ¿no? Lo que le dio al Ministerio del Interior, que hicieron un informe y les dio que el problema era la responsabilidad de Cancillería, exclusivamente, la responsabilidad del pasaporte. Y a Cancillería le había dado que la responsabilidad era exclusiva del Ministerio del Interior.
Impresionante.
Autoevaluación. Es el efecto, ¿verdad? Y, bueno, lo importante que son las autoevaluaciones. Por eso es tan importante autoevaluarse permanentemente. Sí, ¿no? Porque uno termina encontrándose con resultados sorprendentes. No, todo es culpa de la Cancillería, hicieron un cagador. Y la Cancillería le dijo que había sido absoluta responsabilidad. Y le dijo que más o menos lo que dice H en esta renuncia. y que al final la renuncia propiamente dicha, en realidad todo esto es como el repaso de la situación, pero la renuncia propiamente dicha dice la circunstancia que el sector ciudadano del Partido Colorado está actualmente evaluando la posibilidad de retirarme la confianza, determina que venga a presentarle mi renuncia al cargo de su secretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, dice H en la carta a la que accedió Montenegro Portal. Y bueno, y está bien, la verdad, porque si Ciudadanos está evaluando retirar de la confianza. No sé. Ya se te retira todo. En cualquier situación, la evaluación de retiro de confianza un poco dice que ya se te está retirando. ¿No?
Uh-huh. Sí.
No sé si es Titi Fernández, pero está más cerca del retiro que de arreglar el oviático del próximo mundial. Y un poco, vamos a evaluar, a ver si te sigue. Bueno, si tienen que evaluar tanta confianza, evidentemente no me están teniendo. Y después, bueno, está el tema de quién, ¿no? Ciudadano está evaluando retirarte de la confianza. Anda a cagar antes que me retire la confianza, me voy. Es lo último que tenía para escuchar.
Bueno,
¿no?
Es un sector, el sector que hoy, no sé.
No es un sector, no es el sector de nadie, eso, señor, por favor. Y eso sumado al hecho de que cuando le solicité a Peña, dice la carta, que dentro de lo posible me anticipara el resultado, me contestó, dale, te averiguo, ¿ves? Eso.
Y bueno, está.
Claro, fue lapidario, señor. Y esa es la carta de renuncia. Y el presidente no le quita el apoyo. Dice. Y porque dice que no tiene elemento, dice, le dijo, no le quita, ya renunció y sigue sin quitarle el apoyo. Es espectacular. Mi declaración de apoyo no varió porque no tenía elementos hasta ahora para cambiar de opinión. Porque, claro, porque la negligencia no es un elemento. Lo sabemos perfectamente, ¿verdad? No es un elemento de la tabla periódica. NE no es de negligencia. No es un elemento. No es neón, NE. Saben ustedes, ¿no? Porque capaz que ven el elemento ese y dicen, no, sí, el elemento. La negligencia no es suficiente elemento. No, para el presidente no. El presidente tiene un apego especial con los negligentes. Lo ha demostrado una y otra vez, y además no es un elemento. Elemento, el nitrato de potasio, es un elemento. El potasio, el hierro, el neón, en este caso, que es NE, ¿verdad? Que es un gas noble, como el presidente, que confía en el ser humano.
Bueno, H
a diferencia de Jove, que es un gas innoble.
Pero H va más o menos por lo mismo.
Enemigo acérrimo.
H-O.
No,
me volví a la pelea de
el lobo del hombre.
Con
el lobo es el hombre
con Hobbes, me pierdo ahí cuando voy a la pelea esa en mi cabeza.
Sí, claro. El enemigo acérrimo. Sí, claro. Y supongo que es un gas que no es noble. Claro. Y a diferencia del neón y a diferencia del presidente. ¿Y entonces qué me decía usted?
No, que H confió también, confió en Balbi, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, otro problema de confianza.
Sí, exactamente, confió en que el Ministerio del Interior se iba a encargar de hacer las cosas que tenía que hacer, que no tenía que hacer ella, y ella no hizo nada. Y por eso tenía la conciencia tranquila. Y ahí sí, ahí es donde uno la entiende, ¿verdad? Y metió el reunión de gabinete para cerrar el año.
Fue H, creo.
A despedir.
Rarísimo, sí.
¿Y cómo le dio? No me van a creer. No me van a creer el balance de ministro, lo que le dio. No me van a poder creer. No, están sentados. ¿Tienen el respaldo de Ciudadanos?
Sí.
¿Eh?
Sí.
Bueno, le dio que anduvieron bárbaros.
Qué lindo, che.
Las autoevaluaciones colectivas son de mucha utilidad, Ninguna vinculada al ejercicio de autoevaluación, ninguna, sino más bien como al ejercicio de confirmación grupal, de regar la plantita de la mentira colectiva, que siempre hay que regarla, ¿verdad? Y la complacencia compartida y el vamos arriba que están todos contra nosotros, pero tampoco nadie lo tenía que mirar dónde llegamos y le vamos a mostrar que no lo haga nadie. El 96% de las evaluaciones de fin de año son enriquecedoras en ese sentido. Y quizás en otro sentido también, pero en ningún caso en el sentido estricto del ejercicio evaluatorio, digamos, ¿verdad? Que nunca se ejerce. Al final lo que se hace es eso, es como una confirmación social, grupal. Y sí, por otro lado, el presidente tuvo un anticipo de populismo 2023. Ya nos anticipó las primeras medidas populistas, llegar del 2023, para que vayamos haciendo.
Ah, que el 2 de marzo va a anunciar lo que anunció el 2 de marzo. El 2 de marzo va a confirmar lo que anunció el 2 de marzo pasado, digamos. Lo de la baja de impuestos, ¿eso?
Sí, eso, sí. En marzo anunció la reducción del IRPF y el IMESI porque prometió que si crecíamos más del 4 o 5 de año, bajaba impuestos el año que viene. En términos económicos, tiene el mismo rigor que tatuarte la Copa del Mundo y al lado anda pa' allá bobo, que porque prometiste que si ganaba la Argentina te la tatuabas, digamos. Ese es el rigor económico técnico que tiene esta promesa, señores.
Una promesa,
es como,
¿no?
Sí, exactamente. Eso de, si no me echan del laburo este año, me dejo el mohicano y me lo pinto de verde fosforescente.
Tiene muchos de los componentes de una promesa, Darwin.
Exacto, gesto, Si crecemos más, porque tiene la cosa esta de que hay una parte de expresión de deseo, digamos, ojalá.
Lindo. Si pasa esto, lindo.
Le pasa esto, buenísimo, yo voy a hacer esto otro, que van a ver. Me cuesta.
En términos fiscales es un pequeño autoflagelo.
Lógico, exactamente, sí, un descalabro innecesario.
En términos distributivos no tiene efecto positivo, es regresivo.
Sí, correcto, no solo el regresivo es lo mínimo, es caótico, no tiene ningún tipo de sentido. O sea, son medidas populistas que llenan de ilusión a Luis. Populismo, lo que se conoce como el populismo, señor. Y está llenito de ilusión. Con esto, y bueno, ya no se aguantó, la tuvo que anticipar lo que es su ilusión para el año que viene, ¿verdad?
Bueno, vamos con esta ilusión, Darwin, con este populismo. Sí, hasta marzo. Volvimos mañana, mañana. Claro, tenemos tres días más en vivo de Darwin todavía.
¿Era eso o un tatuaje en los glúteos? Uno en cada glúteo, que dijera 5,2, supóngase, o 0, o lo que sea que iba a crecer, ¿entiendes?
Sí, compleja la coma donde iba, ¿no?
No, va sola, se pone sola la coma, es lo que le estoy tratando de explicar. Un glúteo, la coma ya, son los dos números nomás que tiene.
Claro, la coma ya está.
La coma ya está, exacto. Por suerte, en términos fisiológicos del organigrama, de lo que son los glúteos, ya trae una coma ahí.
Fisiológicos del organigrama, de lo que son los glúteos. ¿Usted escucha?
Por suerte fuimos por el lado del IAS y el IRPF, ¿no?
¿Eh? Sí. Es mucho más sensato que la cosa de bajar el IRPF ya, porque prometí que si pasábamos el 5, lo bajaba.
Vamos, si pasábamos el 3,8 lo bajaba, ¿no? ¿O cuánto?
Eso, el 4,5.
Sí, el 3,8 iba a llegar a un 5 aproximadamente, porque recién se cerró el tercer trimestre, no se cerró el año.
Es espectacular hacer promesas a las matemáticas. Es brutal, ¿vieron?
Hasta mañana, Darwin.
No toquen nada.